Bueno, pues son las 8:33 de la mañana y ya les anunciábamos que en esta franja de esta crónica de Euskadi fin de semana íbamos a abordar algunos asuntos relacionados con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, con esa guerra, con esa invasión militar rusa. Y uno de los aspectos destacados que de una forma u otra al final nos acaba afectando a todos y a todas es el económico. Todos los sectores además se ven de una forma u otra afectados, se encarecen la energía, las materias primas, problemas de suministros, problemas de financiación. Por ejemplo, en lo cercano, el gobierno vasco está estudiando ya incluso posibles líneas de ayuda, ¿no?, para diversas empresas, obviamente con relaciones con los países en conflicto. Y en nuestro día a día, en algunos casos ya es todo muy visible, muy palpable, esa afectación directa al bolsillo. Quien haya ido o vaya a una gasolinera a llenar el depósito, o a quien le llegue estos días una factura eléctrica o de gas, pues lo puede comprobar en primera mano, lo podemos comprobar en primera mano. Y hay asuntos también como lo del aceite de girasol que acabamos de conocer en las últimas horas y su afectación, esas restricciones a la hora de poder comprarlo en las grandes superficies, pues que también nos hace muy visible esta situación. Por eso hemos invitado a Máximo Cermeli, es profesor de Economía de la Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Egunon, bienvenido.
Egunon, a ti.
Bueno, si podemos aclarar o por lo menos poner algún punto sobre la I en algunas cuestiones. ¿Podemos decir, Máximo, que estamos inmersos en una guerra económica con consecuencias que nos van a afectar a todos y a todas?
Sí, y podemos decir más. Podemos decir que las consecuencias económicas serán más contundentes que el propio ataque militar. Es decir, no vamos a restarle valor a lo que está pasando en lo militar porque está afectando la vida de millones de personas, de refugiados y de, básicamente, de una población que de repente se ha visto de un día para otro invadida por un ejército de un país amigo, de alguna forma, o hermano, que es Rusia, Ucrania. Pero en lo económico, las repercusiones que ya de alguna forma empezamos a ver serán mucho más contundentes, porque ya se empieza a ver que empiezan a tener problemas dentro de Rusia y fuera de Rusia, y esto es solo el comienzo de una escalada económica que será, repito, más contundente de la fuerza militar que se está viviendo.
Sí, hay duras sanciones económicas, se han implementado contra Rusia por parte de muchos países. Unas repercusiones que obviamente pueden ser como un boomerang, que se vuelvan también contra la Unión Europea, contra Estados Unidos, contra otros. Digamos que son repercusiones económicas inversas, ¿no? Las sanciones que se ponen en marcha, al final, de una forma u otra, todo nos acaba afectando.
Sí, claro, porque, por ejemplo, para Rusia, Europa representa el 90% de las exportaciones de gas y el 50% de petróleo. Con lo cual, sí que hay una cosa que, por ejemplo, ha pasado en estos días, que hemos visto que algunas de las sanciones económicas que se han puesto en marcha han afectado no todas las entidades, por ejemplo, financieras. Sí. Ha habido una serie de bancos que han sido excluidos de lo que es el sistema SWIFT, pero, por ejemplo, los bancos que se utilizan para las transacciones energéticas o de las materias primas energéticas, de alguna forma, el gas, por ejemplo, o el petróleo, han sido excluidas. Entonces, lo que estamos viendo realmente es que estas sanciones, de alguna forma, que la Unión Europea está poniendo para parar la avanzada de Rusia, de alguna forma, tienen repercusiones, claro, menos que para la economía rusa, también para la Unión Europea, porque es un socio, es un partner privilegiado, importante, y no solo en lo energético, lo comentabas tú, en materias primas como, por ejemplo, el aceite de girasol o el gas neón que se utiliza para la producción de semiconductores. Es decir, no solo es la factura energética lo que vamos a ver subir en los próximos meses debido a estas sanciones boomerang, de alguna forma, que afectan tan directamente a los rusos, indirectamente a los europeos, sino que también hay muchos otros sectores. De alguna forma hay una interconexión de sectores, es decir, desde el agroalimentario hasta los semiconductores, automoción, alimentación, es decir, todo está enlazado, quizás aunque ahora veamos solo lo energético.
Esta noticia que te comentaba en torno al aceite de girasol, por ejemplo, leo un titular de un medio de comunicación: Mercadona, Macro, Consum y otros supermercados comienzan a racionar la venta de aceite de girasol por el conflicto de Ucrania. Eso, digamos que a la población, al común de los mortales, nos hace abrir los ojos y decir, esto que está pasando allí, a tantos miles de kilómetros, lo estamos notando directamente aquí.
Sí, en los lineales de nuestros supermercados eso empezaremos a verlo, porque el aceite de girasol no solo se vende para como aceite de girasol, sino que es parte de la producción de otros productos alimentarios. Ajá. Es decir, se utiliza para conservas, para diferentes otras cosas. Con lo cual, cuando empieza a escasear, y ya teníamos problemas de escasez antes de Navidad con el tema de los contenedores, de la pandemia, es decir, no nos tenemos que olvidar que venimos de una situación pandémica complicada que ya había empezado a, de alguna forma, delinear una serie de escaseces en nuestro sistema económico. Y ahora esto, claramente, se va a ver repercutido tanto en la venta, por ejemplo, del propio aceite de girasol, petróleo, así como en los productos. ¿Qué va a pasar en estos casos? O más bien que vayamos a ver en los lineales menos cantidades de estos productos, o que, de alguna forma, si los vamos a seguir teniendo, los precios serán más caros, porque la escasez de la oferta determina siempre en economía, ¿no?, que los precios suban. Ahora, con esto no quiero decir que hay que hacer acopio de aceite de girasol, de avena o de trigo, pero sí, que de alguna forma estos productos los vamos a ver o más escasos o más caros. Uh-huh. Eso es una cosa clara, porque dependemos mucho de estos países, es decir, de Ucrania y de Rusia.
Subida de precios. Ha mencionado la frase maldita o las palabras malditas, porque con una inflación desbocada como la que teníamos, una guerra de antes de la guerra en Ucrania, lo que nos puede venir encima, una subida de precios, digamos, inimaginable.
Claro, que al final acabará afectando los bolsillos de las personas más pobres, o de alguna forma de los hogares menos favorecidos en términos económicos. Sí. Porque, lo decías tú, esta inflación la veníamos teniendo desde antes del conflicto. Es decir, el dato que hemos tenido esta semana del 7,4%, el dato adelantado de marzo, de la subida de los precios del 7,4%, viene antes de que se produzca el conflicto. Es decir, no descuenta lo que está pasando en estos días. Entonces, apunta a que los elementos que tenemos encima de la mesa desde un punto de vista geoeconómicos vayan a hacer que este 7,4 repunte seguramente en los próximos meses, y ya veremos qué pasa a lo largo de 2022.
El otro día me comentaba algún amigo que es distribuidor de productos alimenticios, y hablando él con sus clientes, atención a posibles subidas del pan, productos muy básicos como el pan, por ejemplo, porque obviamente el grano pues se va a ver muy afectado, se está viendo muy afectado con esta guerra. El pan, y cuando ya mencionas el pan, puedes mencionar directamente el pienso de los animales, que también llega de esa zona, creo que sea en torno al 75%, unas tasas muy elevadas, y hablaban los algunos ganaderos de que, bueno, en 59, 60 días la cuestión puede ser problemática también.
Sí, que va a haber escasez del pienso, por ejemplo.
Y eso supone una escasez de otros alimentos que van a, lo que decías,
correcto,
subir precios.
Y fíjate que, por ejemplo, quizás se nos ha olvidado, pero en el 2011, lo que fue la primavera árabe arrancó porque subió el trigo y subió el precio del pan, y de ahí la primavera árabe con todo lo que pasó en los países del norte de África.
Sí.
Fíjate lo contundente que es. Ucrania es el granero de Europa, es decir, lo sabemos, y si vamos a ver la producción alimentaria solo, o sea, de productos agroalimentarios que se hacen en Ucrania, podemos ver que podría dar para alimentar a dos Estados Unidos, a 600 millones de personas. Entonces, dependemos mucho. De lo contrario, cuando Ucrania nos falla, tenemos que entrar a comprar otros países. De ahí que lo que decías tú, el pienso, por ejemplo, que muchos están diciendo que dentro de 60 días igual no darán abasto lo que, por ejemplo, viene de Francia, y probablemente tengamos que alimentar a precios más altos o ir buscando fuentes alternativas. Tenemos un gran problema de dependencia. La interconexión de la economía ha sido positiva en términos de ahorro de coste en estos años, pero ahora se está poniendo de relieve la interconexión, el andamiaje, ¿no?, económico que se ha construido, como puede caerse en el momento en que hay un pequeño fallo en la cadena de...
¿Habrá que buscar otros países productores de estos bienes?
De alguna forma, no solo de estos bienes. Y eso pasó, por ejemplo, con el gas neón que decíamos que se utiliza para los semiconductores, con la invasión de Rusia de Crimea. Es decir, esto se vivió. Es decir, muchos proveedores se empezaron a desmarcar de Ucrania como país exportador de este gas. Pero luego parecía que la situación se había restablecido. Estamos hablando de 2014, es decir, ha sido hace 8 años, que parece el otro día. Y pues de alguna forma ahora esta nueva visión que estamos viendo, esta nueva versión del conflicto, pues está poniendo la necesidad de desmarcarse. No solo de las materias primas, sino que también de productos, como por ejemplo pueden ser los productos energéticos. Es decir, nosotros podemos reducir la dependencia energética que tenemos de Rusia, y de Ucrania no menos, pero de Rusia sobre todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de hecho, ahora mismo, en estos días, cuando toda la bolsa está cayendo, hay algunos títulos, por ejemplo, más relacionados con las energías renovables, que se están viendo afectados positivamente. ¿Eso qué significa? Claro. Significa que tenemos que reforzar, potenciar las inversiones en energías renovables. Y fíjate una cosa, otra cosa que hemos visto es que este conflicto, de alguna forma, ha puesto patas arriba todos los esfuerzos que estamos y estábamos hablando. Desde hace poco hablábamos en Glasgow de cambio climático, y de repente hemos tenido la necesidad de, por ejemplo, por producir energía y por abaratar los costes, de volver a introducir determinadas fuentes de energéticas que no eran exactamente las que planteábamos en Glasgow, que eran la de menor contaminación. Entonces, estamos en un problema incluso medioambiental, que quizás es una vertiente de este conflicto que no estamos analizando, pero que también se está viendo afectada.
Sí, porque da la impresión de que el carbón va a tener, por ejemplo, una nueva vida con este conflicto. Ya veremos. A ver, una cuestión más, y trayendo todo aquí a la comunidad autónoma vasca. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué principales sectores propios o empresas pueden verse más afectados?
Desde luego, la automoción. por los semiconductores que decíamos. Bueno, tener cuidado que ahora mismo tenemos una crisis de semiconductores en alguna forma y también de conductores, es decir, los conductores de camión.
Sí, sí,
es decir, tenemos el doble problema en esta vertiente. Automoción, pero también el sector textil químico. Yo te diría que sobre todo en este momento va a afectar a lo que es el sector de la automoción, porque, por ejemplo, hay implantaciones, hay empresas que están ahora mismo en el IBEX 35 como CIE o como Gestamp, que son empresas cotizando en el mercado de Madrid, en la Bolsa de Madrid, pero que son empresas en regada, o sea, con raíces vascas. Y esas empresas, por ejemplo, por las participaciones que tienen con Renault, que ayer anunciaba, por ejemplo, Renault, uh-huh. que va a reducir la producción de coches, que es una de las principales planta que tiene Renault de coches es en Rusia, va a reducir un 4, un 3% su producción. Esto va a afectar de alguna forma también a esos dos sectores, ¿no? A estas dos empresas. Y sobre todo, es un tema estratégico ahora mismo que tenemos que de alguna forma coordinar entre todo. O sea, y por ejemplo, tú lo decías al comienzo, hay países que están empezando, se está empezando a plantear la posibilidad de abrir líneas de crédito especiales para empresas. En Alemania ayer se aprobaron estas líneas de crédito uh-huh. especiales porque el tema de la solvencia, el tema de las problemáticas que van a vivir algunas empresas, pymes, eso es clave. Y otro tema que tenemos en Euskadi, no solo en Euskadi, sí. va a ser el encarecimiento de los costes de producciones debido al crecimiento de la factura de la luz. Es decir, las empresas tienen un coste energético claro. que están asumiendo en este momento y de alguna forma esto va a afectar a la competitividad de estas empresas.
No queremos ser alarmistas, ¿eh? Simplemente poner pues, la situación sobre el tapete, sobre la mesa. La situación es complicada. No sabemos, obviamente, cuándo va a acabar este conflicto armado y todo lo que está aconteciendo a nivel humanitario lo estamos viendo y ahora vamos a hablar de ello también, pero a nivel económico está claro que las consecuencias son muchas, hay muchísimas derivadas. Máximo Cermeli, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y hayas puesto un poquito de luz en este tema. No será la última vez. Un saludo.
Gracias a ti, Aguri.